Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 12 al 20. Me avisan cuando estén ahí. Dice así. Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es un miembro de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica con su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Permítame hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre, te doy gracias por este momento. Ayúdanos a considerar tu palabra, para que ella corrija, Señor, si he de corregir, de animar, si hay que animar, Señor. Y que quede tan incrustada en nosotros, y que le demos la importancia por el cual hoy tú nos permites considerarla. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Realmente me siento privilegiado por el Señor de que me haya concedido a mí hoy compartir estos versos. Realmente me hubiera gustado tocar otro tema, pero fue el que el Señor me va a permitir hoy considerar y compartirlo con ustedes. Tiene como título, Sabios para vivir puros para Dios. Pero antes de entrar en contexto, quisiera como refrescar un poco la memoria. Ya esto se ha hablado cuando se hizo la introducción a la carta. Históricamente, podemos ver que la ciudad de Corintio era una ciudad muy próspera. Dos puertos, con una diversidad de personas entre griegos y judíos, una colonia romana. ¿Qué más podemos decir acerca de esta ciudad? Que tenía un templo, y ese templo tenía una adoración a la diosa Afrodita, diosa del amor, en la cual habían hasta 1000, y se puede decir que había otro templo, prostitutas. Es decir que esa ciudad estaba moralmente un poco depravada. ¿Sí? Y miremos nuestra cultura, lo que nosotros estamos viviendo. Vemos hombres bien fornidos, barbones, con una tendencia homosexual, practicando el homosexualismo. Mujeres que están en una sociedad que prácticamente crían a sus hijos solo. De Sudamérica, Colombia es el país donde las mujeres tienden a criar a sus hijos. Y ellas mismas dicen que son madres cabeza de familia. En el sentido de no tener en cuenta a Dios porque nunca se han casado. La tendencia de la mujer ahora es fumar, emborracharse, tatuarse y ponerse alambre por todo el cuerpo. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. La sociedad en la que llevan los preservativos a los colegios, dando a entender que podemos tener relaciones sexuales y no contagiarnos con una ETS o enfermedades de transmisión sexual. Esa es la índole que nuestra sociedad está, como estaba la sociedad en los tiempos de Pablo en la ciudad de Corintio. Pero te diré, Augusto, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vas a hablar? Hay una palabra que se repite y es muy común en este pasaje. Pornografía, fornicación y ramera. Que da a entender que es porno, donde se deriva la palabra pornografía. Fornicación comúnmente la conocemos como tener relaciones sexuales sin estar casado. ¿Sí? Pero más podríamos tenerlo como un concepto mayor, inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con algo que está afectando nuestra sociedad. Y esto está pasando en la iglesia. Tristemente. Ya pasó y está pasando. Y la intención de la carta es que esto no siga sucediendo. Y que realmente le demos la importancia a lo que el Señor hoy nos quiere hablar, porque ya esto ha venido, muchos hermanos lo han hablado, pero como que prácticamente no le hemos restado la importancia. Y el Señor en su corazón quiere que su iglesia le dé la importancia a lo que viene tratando, ¿verdad? Si nos vamos más adelantico, dice que no sabéis que los injustos, hablando sobre el capítulo 6, que comenzando que los hermanos llevaban sus pleitos ante tribunales, que eran personas injustas. Pero dice, mira, no erréis, ni los fornicarios. Toca nuevamente ese tema. En el 5 toca un tema acerca de un hijo que le quita la esposa a su padre. Y los hermanos como que no prestaban atención. Y la carta da unas cosas tan contundentes y podría ser dura. Quítese perverso. Y uno podría decir, Señor, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Y lamentablemente está sucediendo. Pero tú dirías, bueno, en donde yo me reúno, esto no sucede. Gloria a Dios. Gloria a Dios que esto no está sucediendo. Pero esto está para que una advertencia y no suceda. Y lo que está sucediendo, de pronto en la iglesia local de Ciudad Bolívar, en la iglesia local donde el Señor está ministrando su palabra, está sucediendo, es para llamarnos a nosotros la atención de lo grave que es este pecado. El pecado de fornicación. Y la carta comienza diciendo, todas las cosas me son lícitas. Una frase acuñada. Como esa frase, vámonos a corintiar, que da a entender, vamos a prostituirnos. Recuerden, habían 1,000 prostitutas en esa ciudad. Y ellos utilizaban esta frase para poder seguir haciendo lo que el Señor no nos permite hacer. Por eso Pablo les dice, como también en 1 Corintios 10:23, usa también este mismo lenguaje, llamando un poco la atención. Sí, todo está ilícito, ¿verdad? Pero mira, no todas las cosas te van a convenir. Y si tú estás utilizando esto para hacer lo que no te conviene, hay que tener mucho cuidado. Porque a veces nosotros somos tan descuidados y a las veces tan alargando mucho la mano. Estamos en estas situaciones y pretendemos que Dios nos bendiga. Claro que Dios nos bendice. Porque eso es su naturaleza, bendecir. Pero nosotros, estando atestados de estas situaciones, queremos forzar el brazo a Dios, procurando que Él acepte lo que realmente estamos haciendo. Esto debería llamarnos a nosotros la atención. No todas las cosas nos convienen. Porque cuando tenemos una enfermedad, por tener este tipo de prácticas, entonces las cosas van a ser diferentes. Y tú podrías decir, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Tú estás diciendo que todo es lícito? El Señor te está diciendo, pero esto no te conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, que este pecado tiene un dominio, ¿verdad? Hasta puede llevarnos a una adicción. Tremendo, ¿verdad? Ellos se prostituían y tenían en su mente que lo que estaban haciendo para ellos era un poco normal. Era el dicho de la época. De pronto, nosotros también estando en estos comportamientos no adecuados, también podemos poner nuestros dichos, ¿verdad? No como los de Salomón, que el temor, el principio de la sabiduría, ¿verdad? Es por eso que dice, sabio para vivir, puro para Dios. Es decir, que necesitamos ser sabio. Sí, falta mucha sabiduría. La corriente de este mundo te está influenciando para que los pensamientos sean contrarios a lo que Dios ha determinado. Si Dios dice que tú tienes que ser puro, lo contrario es la impureza, lo contrario es la inmoralidad. Y ellos tenían en sí este tipo de argumentos, como el que sigue el siguiente. Las viandas, es decir, los alimentos para el vientre, y el vientre para la vianda. Es decir, que sus prácticas tienen una satisfacción, así como se satisface el estómago, ¿verdad? Ellos pretendían darle rienda suelta por el dicho de la cultura. Se cree que la influencia de la filosofía de ese entonces tenía un significado diciendo de que el cuerpo para nada servía, que todo lo interesante era el espíritu, y que el alma estaba encerrada en el cuerpo y que tenía que ser liberada, entonces podían hacer con su cuerpo lo que ellos bien le parecía. Actualmente podemos tener esos conceptos en nosotros, y yo los he escuchado. Ay, pobrecito de mí, yo estoy solito, se me dio la oportunidad, yo la tomé. ahora para que digan que es verdad, lo voy a hacer. Yo he escuchado ese tipo de comentarios. Yo no andaba buscando esto. Pero el Señor dice, no. La iglesia, el Señor, no puede ser así. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, guardando el testimonio del Señor. Pero eso sucede. Sucedió con nuestros hermanos en Corintio. Está sucediendo con nuestros hermanos. Deberíamos de dolernos, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hermanos caídos en batalla. Pero también deberían, el que está cometiéndose de ese tipo de conducta, dolerse. Pero a veces yo no veo ese dolor. Ese corazón se ha endurecido. Es como que estuviera petrificado, congelado. Que ya es normal tener ese tipo de conducta. Y no sabe cuánto daño hace. No solamente a Dios, sino al cuerpo de Cristo. Pablo lo está llamando mucho la atención, ¿eh? Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Hay que entender algo, ¿sí me entiende? Este destruir viene del griego katargeo. Y si lo descomponemos un poquito, kata es abajo y argeo hacer inútil. No está dando a entender el Señor que el que practica este tipo de conducta va a ser fulminado, destruido. No, el Señor va a destruir este tipo de conducta, ¿verdad? Entonces, para que no le demos rienda suelta, como se le da al estómago, que tú lo alimentas y que es lícito alimentarte, pero no te va a ser lícito también alimentar tus deseos pasionales, ya sea mirando pornografía, ya sea con el perdón de los niños acá presentes, la masturbación y todo tipo de inmoralidad sexual, la lujuria. Más adelante el Señor va a tocar un tema bien interesante, ¿eh? La unión de un yugo desigual. Hermanos que están casados y están en fornicación. Pero aún no han arreglado su situación, ¿verdad? Y han escuchado una, otra vez, de pronto han ido a consejería, pero no le han puesto solución a esta situación, ¿verdad? Y por eso más adelante el Señor va a dar unos apuntes en el capítulo 7 acerca del matrimonio. Pero si nosotros nos diéramos cuenta, yo cuando estaba leyendo esto y hace rato me dijeron que compartiera, créeme que aún todavía tiemblo. De ver cómo podemos nosotros llegar y tener estas situaciones sin sentir una pizca de dolor. Y debería de dolernos, ¿verdad? Pero el cuerpo les dice, no es para la fornicación. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Ellos decían que era lícito, así como comer. También era lícito tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, con prostitutas. También es lícito mirar detenidamente en esas de internet. No sé ni cómo llamarlo, oye. Si allá habían miles mujeres prostituyendo, mira cuántos sitios de prostitución de las mujeres se exhiben públicamente. Yo creo que están casi a la par, ¿verdad? No nos es lícito pasar el tiempo con nuestros ojos, que hacen parte del cuerpo, ¿verdad? No es lícito albergar algo en nuestro corazón que hace parte del cuerpo para llevarnos a desear. Como dice el Señor, que el que adultera aún en su pensamiento ya ha cometido ese adulterio, ¿verdad? Que tus pies no se apresuren. De pronto no está ese templo como en Corintio, de ver 1,000 mujeres aluciendo que le van a hacer algo a su diosa, y que tus pies se apresuran también a buscar, porque también hay sitios acá donde tú puedes pagar por un placer. Qué tremendo cómo el ser humano ha llegado tan bajo, ¿verdad? Decía la epístola a Romanos, pero como no tenemos en cuenta a Dios, Dios nos entrega. ¿Quieres hacer esto? Hazlo. Pero vas a tener una consecuencia, a un corto, mediano o un largo plazo. Y nos sigue recordando, mira, el cuerpo no es para la fornicación, ni para la inmoralidad sexual. Él tiene un fin. Es para el Señor. El cuerpo es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. El Señor quiere gobernar. Él gobierna. Pero así como también te gobierna la fornicación o cualquier inmoralidad sexual, lo que tú haces con tu cuerpo, el Señor te está recordando, esto no es para eso. El cuerpo no se hizo para la fornicación, sino para el Señor, para que el Señor lo gobierne y lo utilice. Pero ¿cómo lo estamos utilizando nosotros? ¿Y cómo lo utilizaron ellos? ¿Y cómo lo está utilizando actualmente? Y Dios, que levantó al Señor, era como la cosa. Ellos tenían una tendencia que decía que el cuerpo no servía, que solamente era como la cárcel del alma. Ese era el pensamiento. De pronto podemos pensar, bueno, a la final nos vamos a morir. Yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. Y si tú lo has visto, hay mujeres que dicen, el cuerpo es mío y hago con él lo que se me dé la gana. Entonces se embarazan y matan a su bebé. Pero como el cuerpo es de ella, y él puede hacer lo que se le dé la gana. Y no es así. El cuerpo no es para ese tipo de inmoralidad sexual. Recordemos que el cuerpo es del Señor. Y ellos pensaban que el cuerpo como iba a desaparecer, como lo está diciendo acá. Pero el Señor está dando a entender que esas prácticas con el tiempo las iba a abolir. Y si el cuerpo no es importante, entonces ¿por qué resucitó nuestro Señor Jesucristo al tercer día? El Señor resucitó con un cuerpo glorioso y se constató que había muerto porque un centurión le atravesó el costado. Dice que para que se cumpliese la profecía no le quebraron las piernas, pero dos de sus discípulos, Nicodemo y José de Arimatea, pidieron el cuerpo y lo sepultaron. Y para sorpresa, el primer día de la semana, resucitó. Entonces el cuerpo tiene un gran valor para el Señor. A dos hermanas que habían perdido un hermano, Él le dijo, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, no morirá eternamente. ¿Tú crees eso? Y si crees eso, entonces el cuerpo ¿de quién es? Del Señor. Y así como Dios lo levantó con poder, nuestro cuerpo, a un futuro serán glorificados. Porque ya no vamos a tener necesidad de esas viandas, ni tampoco de esa satisfacción que es contraria. El Señor instituyó el matrimonio. Por tanto, dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. ¿Sí? También a nosotros nos levantará con su poder. Dios es poderoso. Y esa es nuestra esperanza, de que no solamente Él fue a la cruz a morir, mostrando su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió, sino que resucitó, nuestra ancla de la fe, la resurrección de los muertos. Sigue diciendo en el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Está reforzando la idea, dando a entender, amigo, amiga, hermano, ¿no sabéis? Una pregunta retórica, ¿verdad? Para dar una respuesta contundente y un llamado de atención. Tu cuerpo es miembro de Cristo. Cuando tú creíste y fuiste justificado, como lo dice acá, y esto eran algunos más, algunos, y da una lista, idólatra, avaro, borracho, maldiciente, estafadores, los cuales ellos no van a heredar los cielos, el reino de Dios. Pero nosotros ya hemos sido lavados, santificados, y hemos sido justificados. Y es la obra de Dios por nosotros, a favor de nosotros. Y nos recuerdan, no sabes, tú sabes. Tu cuerpo son miembro de Cristo. Dios lo hizo miembro, te hizo miembro cuando tú creíste de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera. Dan de entender las prácticas que ellos estaban haciendo con la prostituta en esos templos. Pero ¿qué práctica estamos haciendo nosotros para que el Señor nos diga, voy a quitar tus ojos cuando duras horas en ese internet viendo pornografía? Pues te digo, este tema para mí es bastante duro. Y no hay que restarle la importancia por el cual el Señor lo dejó escrito. Si eso pasó allá, está pasando acá. No nos hagamos de las gafas de la vista corta. De pronto no estás haciendo miembro de la ramera, pero estás siendo miembro con tus ojos, lo que ves, con tus oídos lo que escuchas, con tu mano lo que palpas, con tu pie cuando te apresuras a ir sitios donde no te convienen, porque es lícito, pero esto no te va a ayudar. Y te dice, de ningún modo, esto no debe ser así. Para el hombre natural esto debería ser normal. Pero para nosotros los que hemos sido lavados, santificados, justificados, de ningún modo, no se nos está permitido. Y el Señor sabe por qué no lo dice. Porque nos evita tantas cosas. El Señor es bueno. ¿O no sabéis? Vuelve otra vez, otra pregunta, ¿verdad? Que el que se une a una ramera, tremendo, ¿verdad? Cuando tú unes tus ojos visitando esos sitios, recuerda, eres parte del cuerpo, ¿verdad? Y eres miembro de Cristo, tus ojos son parte de tu cuerpo y son miembro de Cristo. Dice, te hace uno con ella. Es decir, que si tienes esas prácticas, también te hace uno con ello, dando a entender que los dos serán uno. Es tremendo esto, ¿verdad? Los dos serán una sola carne. Matrimonio, te unes en matrimonio. Con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que practicas. Es tan tremendo que podemos estar en estas prácticas y ni siquiera sentir un mínimo de remordimiento. Porque tanto que se repite ya, queda un poco como anestesiado. Pero que el Señor nos despierte. Realmente porque Él va a pagar a cada uno conforme a lo que hizo mientras estuvo en su cuerpo. Entonces, ¿por qué no mejor ponerse a cuenta? Si ya detectaste cuál ha sido la falta, entonces pongamos unas restricciones. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué cosa tan maravillosa nos dice el Señor. Cuando tú te unes al Señor, es un matrimonio, ¿verdad? Para honrarlo, para glorificarlo, para tener esa intimidad. Así como tú te unes a una ramera que tienes intimidad, así como unes tus ojos y tienes intimidad, estás unido al Señor espiritualmente para tener esa intimidad, para honrarlo, para glorificarlo. Recordemos, a ellos se les estaba olvidando esto. Que no se nos olvide a nosotros. Si esto está escrito es para nosotros, para nuestro bien, para nuestros hijos. Para que no hagamos según lo que ellos hicieron. El Señor nos recuerda, estás unido a mí en el Espíritu. Recuerda que Él va a venir, ¿verdad? Él está preparando una novia. El Padre está preparando una novia para su Hijo. Y es su amada la iglesia, para su amado. La está preparando para unirla en matrimonio. Tú te estás preparando como parte de esa iglesia, como miembro de esa edificación, o no le está dando la importancia por el cual el Señor te dice, mira, tú estás unido a mí en el Espíritu. Somos uno con el Señor. El Señor no lo recuerda. Y no nos deja a la aventura como que si fuera un Dios que como que, oye, yo los dejé a ustedes ahí y no estoy interesado en lo más mínimo por su bienestar. El Señor tiene un gran interés por nosotros. Tanto el interés del Señor de que nos preparemos, que nos purifiquemos, que seamos sabios. Para vivir para Él. Cuando no tenemos esa sabiduría, nos volvemos necios, ¿verdad? Dándole rienda suelta a nuestros placeres, ¿verdad? Pero el Señor dice, mira, detente un poquito, piensa. Pero yo creo que estos pecados ciegan al ser humano. Y tú le podías echar culpa a las glándulas o, la, o las hormonas. Pero esas pueden ser controladas. Porque el Señor no te dio un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. Y te dio una responsabilidad. Y tenemos un privilegio. Es decir, que somos privilegiados y a la vez somos responsables delante de Dios. Señor te está diciendo, mira, no forniques. Mira, arregla su situación. Si no estás casada. Mira, cuánto tiempo estás pasando en ese internet. Mira esas conversaciones que tienes. Que no edifican. No, aunque son lícitas, pero no convienen. Porque van a traer consecuencias. Y lo que no nos gusta a nosotros como ser humanos son las consecuencias, ¿verdad? Y el pecado trajo muerte, tanto física como espiritual. Y Dios nos dio aún los órganos sexuales para el placer, no para la inmoralidad sexual. Entonces miremos a ver cómo nos estamos comportando, si somos uno con el Señor en el mismo espíritu, o es que somos uno con ese tipo de prácticas inmorales. Y hay dos mandamientos, ¿verdad? Como lo dice en el 18. Huid. Este huid está en algo imperativo, ¿verdad? Y es un mandamiento. Y a mí me recuerda la historia de José. José era un joven que él podía decir, bueno, yo tuve una oportunidad, esta mujer se me está ofreciendo y yo no la voy a despreciar, ¿verdad? Mis hermanos querían matarme, me vendieron, pero wow, esto vino de parte de Dios, una mujer se me presentó y tenga. No, él no hizo eso. Él dijo, ¿cómo haré semejante cosa? Pecaría contra Dios. Y contra mi amo que me ha puesto en todo su negocio. Y huyó. Si no huyes, eres presa de cualquiera de estas tendencias inmorales. El Señor te está diciendo, ¡huye! No seas ingenuo. Vas a quedar apresado. No busque un argumento. Que las viandas son para el cuerpo. No todo es lícito. Huye. Y sigue diciendo, de la pornea, fornicación. Si ves cómo resalta este tema el Señor. Y si el Señor lo resalta porque es importante y debería ser importante para nosotros. Inmoralidad sexual no debería aún nombrarse entre nosotros. Pero pasa. Está pasando. Mano, alertémonos. Y pidamos sabiduría aún para que los hermanos ancianos puedan tratar este tipo de problemas. Aún las personas que están siendo disciplinadas deberían tener un corazón enseñable, no una justificación, y deberían quebrantarse y huir. Pero ¿cuál es la tendencia del ser humano cuando está en ese tipo de práctica? Esconderse, ¿verdad? que nadie la sepa. Pero me puedo esconder de mi hermano, pero de Dios no. Y gloria a Dios porque el Señor saca estos pecados a la luz. ¿Que son escandalosos? Claro que son escandalosos. ¿Que la iglesia se ha escandalizado por este tipo de escándalos? Gloria a Dios por eso. El Señor está preparando a su amada. Y si saca a la luz este tipo de situaciones, es porque la sigue preparando y está interesado en que estas prácticas no se sigan cometiendo, que huyamos. O cualquier otro pecado que el hombre cometa. Porque uno de los pecados que más atenta contra el cuerpo es este pecado de inmoralidad sexual, porque queda prendido a la persona espiritualmente. Y hablando de dicho, yo te puedo decir un dicho acá también, ¿verdad? Mira una papa podrida, ¿verdad? Ponlo en un costal. Pudre todo el bulto, ¿verdad? O de pronto un granito de arena en tu ojo molesta todo el cuerpo, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, cuando uno está en estas prácticas, ¿cómo afecta a todo el miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En ese momento tú, buscando tu satisfacción y por ahí, se dará uno de cuenta, pero afecta a las demás personas. En 1 Corintios 12, algo así, 26, dice que si el que dando a entender que si los hermanos se duelen, nosotros también nos dolemos. Tremendo. Y si tú estás en este tipo de práctica, también va a afectar, ¿verdad? Va a afectar a la comunión, va a afectar el avance del Señor en su iglesia. Va a afectar a la unidad. Entonces deberíamos de pensar antes de y huir. Huye. ¿Qué nos toca? Huir. Hay un libro que se llama El principio de la pureza. Y se ve hasta gracioso. A mí me llamó mucho la atención un pedacito. Que este hombre era adicto a las donas o las... pero ahí le dice otra cosa, rosquilla, y que le hicieron un exorcismo, hasta un exorcismo para que no siguiera comiendo rosquitas, ¿sí? Suena, pero este hombre no puso un stone, no, él por donde veía una rosquita pasaba cerquita, y si veía el periódico miraba las tendencias, si eran más grandes, más pequeñas, Y así sucede con nosotros, ¿verdad? Oye, ya detectamos en qué problemas estamos, pero no huimos. ¿Qué de malo? Que yo me acerque a esto o aquello. Oye, no, yo ni por el chira, un celular que me costó tanto, usar una flechita para dejar de ver por... No, ¿cómo se te ocurre a ti eso? Oye, ustedes son muy extremistas. Pero el Señor es más extremista, ¿verdad? Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano es, córtala. Hay que poner esa medida de extrema. Y si el Señor nos está diciendo, ¡huye! Esto no te conviene. Esto atenta contra tu cuerpo. Por misericordia de Dios... Otra cosa peor no ha sobrevenido, ¿verdad? Como ese hombre que el Señor sanó en un estanque y se lo encuentra nuevamente y le dice, mira, no peque más, porque se te ha venido otra cosa peor. ¿Y sabe qué otra cosa peor le iba a suceder a este hombre? Que después de haber sido salvado, él iba a cometer este tipo de cosas, o quizás qué cosas horribles iba a hacer. Irse al infierno y perderse de la vida eterna. Porque se iba a apartar de Dios. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Hablando de pornea, inmoralidad sexual. Ya sea con tus ojos, con los miembros que el Señor te ha dado. Recuerda que estás unido al Señor en el Espíritu. Sigue diciendo. Mira lo hermoso que es el Señor. O ignoráis. Tú deberías saber esto. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El único Dios que vive en el creyente es nuestro Dios. ¿No te parece esto maravilloso? Que eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Y Él te va a guiar a toda verdad y te va a dar toda la fuerza para que puedas huir de este tipo de prácticas. ¿A dónde vamos a acudir? No como Judas, que fue donde los aquellos que le dieron el dinero, ¿verdad? No fue a Jesús. ¿Y qué le dijeron ellos? Allá tú. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Si solamente Él tiene palabra de vida eterna. ¿A dónde estás yendo? Dice, mira, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y apartarte de toda maldad. Y tiene a su iglesia. Y tiene hermanos sabios para poder tratar estos asuntos. Solo no podemos. Hay medio de gracias. Acudamos al Señor. Y no se nos olvide que Él habita en nosotros. Que somos su templo. No como el templo que hizo Salomón. Es algo mucho mayor. Esa era la sombra de algo que Dios iba a hacer más adelante con cada uno de aquellos que han creído en Él. Mira, tú que me escuchas en este medio de internet, siéntete privilegiado, como nos sentimos nosotros también privilegiados, de ser parte de Cristo, de ser templo de su Espíritu Santo. No es cosa vana. Es Dios en nosotros, con nosotros y por vosotros. Maravilloso es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Que debería de pagarlo. Pero su misericordia es mayor. Su gracia es mayor. No nos paga conforme como debería de pagarnos. Su gracia es mayor. Dios es bueno, misericordioso. Dice que son cada día su misericordia, oye. Grande misericordia es nuestro Dios. Si ven el Dios que hemos creído, no el Dios que ellos habían creado para darles rienda suelta, diciéndole que era una ofrenda para su diosa. Ese era su Dios, el Dios del placer. Pero este es nuestro Dios, que nos dio el placer, pero para hacerlo como Él dice. Que no es malo, que sí es lícito y que sí conviene. Y por eso es que necesitamos esa sabiduría de Dios para vivir para Dios. Él está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Ponle cuidado a esto. Él está en nosotros. Que tenemos de Él. ¿Cuándo lo tuvimos? Cuando creíste en Él, ¿verdad? Y que tú no eres, ni yo, somos. Es vuestro. ¿Recuerda cuánto precio pagó Él? Recuerda y da como una idea de que
Hay una multitud de esclavos y llega él y compra. Cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, él pagó un precio y nos compró. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? Somos de su propiedad. Él es nuestro dueño. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Es decir, que nuestro cuerpo no está para la inmoralidad sexual. Llámese como se quiera llamar. Porque fuiste comprado a precio de sangre y le perteneces al Señor. Porque el Señor pagó un precio por ti y por mí. Y algo precioso está en nosotros. ¿No te acuerdas que cuando vas a cometer algo, como que algo te avisa? De pronto es la conciencia, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no hace que aún ni que la conciencia se te calle. Mira lo que estás haciendo, ten mucho cuidado, por ahí no es. Esa no es la manera. Si no estás casada, no sigas fornicando, cásate. Oye, si estás buscando cosas en internet, te vas a volver adicto y va a ser un problema sacarte de ahí. Porque la pornografía te lleva a una cosa, a otra cosa y a otra cosa. Es como un rosario. Y le pertenecemos al Señor. Y si tú le perteneces yo al Señor y yo le pertenezco al Señor, entonces, ¿a quién tenemos como amo? A nuestro Dios, ¿verdad? Entonces ya nuestros cuerpos no nos pertenecen. Y menos para ese tipo de prácticas de inmoralidad sexual. Se repite, fornicación, ramera, cuerpo. Dice en el 20, porque habéis sido comprado por precio. Un precio alto. El justo por los injustos. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. El que recibió la ira en la cruz. Y cuando está suspendido y sus brazos, sus manos horadadas con esos clavos y sus pies y él avergonzado, él gritó, Eloi, Eloi, lama sabatani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Recibió la ira que tú y yo merecíamos. Él pagó el precio. Por cada uno de nosotros y por los que van a creer. Él pagó el precio. Gloria a Dios por Jesucristo. El mediador entre Dios y los hombres. El que nos justificó, mira, el que nos lavó, el que nos santificó. Por esa carta, esta carta dice, a los santos que están en Corintios y a los santificados que invocan el nombre del Señor. A todos aquellos que han sido comprados, el Señor le está diciendo, mira, esto no está lícito. No todo te va a convenir. Tengan mucho cuidado. Denle mucha importancia a esta situación. Esto ya pasó. Por eso se le está mostrando. Y si está pasando, que no vuelva a pasar. Otro mandamiento. Primer mandamiento de este pedacito es huye. No tiene otra alternativa. Porque si te quedas ahí, eres presa. Huye. El otro es glorificar. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tanto esto exterior como en el hombre interior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Señor. Nuestro cuerpo no es nuestro. porque Él pagó un precio para que lo honremos, para que lo glorifiquemos y para que le exaltemos, no solamente de labio, sino con nuestras acciones. Ese es el cuerpo. Y nuestra esperanza, que vamos a tener un cuerpo como Él, glorioso. Y por eso dice, mira, esto va a pasar, ¿verdad? ¿Sí? Como lo sigue recordando acá, ¿eh? No tienes libertad para andar en esta práctica, porque a veces confundimos libertad con libertinaje. Dios nos dio una libertad para andar en Cristo, no para estar en libertinaje, para estar en este tipo de práctica. A un futuro, dice el Señor, esto va a pasar. ¿Sí? Esto va a ser abolido. Tanto el alimento que entra a tu vientre, como esa sensación que te da el placer. Esto va a pasar. Pero mientras tanto, oye, hazlo a la manera como Dios quiere. O hagámoslo a la manera como Dios quiere. ¿Por qué te apresuras tanto? A veces nos apresuramos demasiado. Espera un poquito, dice el Señor. Él no te va a restringir que tú tengas relaciones sexuales con... Pero si Él se instituyó el matrimonio. Si Él te dice, mira... Esto te es permitido, pero esto te va a llevar a esto. No solamente a ti, sino a los miembros que también han sido unidos al cuerpo de Cristo. Entonces, si vemos la gravedad de la situación que estos hermanos estaban pasando, si está viendo la gravedad que nos en nuestra época estamos pasando. Me dijo un hermano que día, y eso que no he visto los tapados que hay por ahí. A veces la iglesia no se ve tanto ajo es por la cantidad de pecado y más de estos. Es tremendo, ¿verdad? Pero los que Dios saca la luz, gloria a Dios. Porque nuestro cuerpo... es para glorificar al que lo hizo. Por eso dice, glorificar, pues, mandamiento. No es que si tú quieres, o de pronto los domingos nada más, y más cuando soy dominguero. Glorificar, pues, dice, pues, a Dios. El Señor nos dice, glorifiquémoslos. Nos dio manos, nos dio pies, nos dio boca, nos dio ojos para glorificarlo a Él. Porque somos de Él. En vuestro espíritu. Eso implica algo interior, ¿verdad? ¿Sí? Los cuales son de Dios. Mis amados, de pronto no dije todo lo que iba a decir, pero no lo dije ahorita para que nos sintamos un poco abrumados con la situación que este pecado en sí conlleva. Hay una esperanza. Hay una esperanza gloriosa. Fíjate que si todavía estamos de pie, todavía el Señor no nos ha cortado. Porque hay esperanza. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos delante de Dios. Hay gracia. Sobreabundante gracia, mi hermano. Esto es, hermano, en la otra carta. Se ve que hubo una restauración. Y es lo que Dios quiere, restaurar su iglesia. Restaurar su testimonio, restaurar, que nosotros restauremos lo que se ha perdido. Que no nos dejemos influenciar por las corrientes de este mundo como ellos se dejaron influenciar. Que el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Santo Espíritu, nos ha dejado la comunión de los santos. Entonces hay esperanza. Dios es bueno. Acudamos al Señor. Realmente con un corazón contrito y humillado que Él no va a rechazar. Busquemos el arrepentimiento y la restauración para que con nuestro cuerpo podamos glorificar al Señor. Y esperemos ese día que Él venga y ser dignos de entrar a su presencia. Que no nos diga, atalo de pies y manos y echalo a los tinieblas de afuera. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Que Él nos pueda decir, ven, pasa, hijo mío, al regazo. En lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Él te recuerda, mira dónde estás sentado, juntamente con mi hijo, en esos lugares celestiales. Que no se nos olvide cuántas riquezas hemos tenido en Cristo Jesús. Que no se nos olvide cuánto privilegio tenemos. Que no se nos olvide que somos responsables de lo que escuchamos. Pero tú dirás, bueno, mejor no hubiera ido a esa reunión. Ahora me comprometí. Así no hubiera ido, o estés acá, o estés escuchando. Has tenido un privilegio. Ahora tienes una responsabilidad, pero también tienes una esperanza que el Señor te está recordando que somos templo de su Espíritu Santo. Él nos compró a precio de sangre, que necesitamos ser sabios para vivir puros para Dios. Que el Señor nos ayude. La paz de Dios con cada uno de vosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque estas palabras, Señor, nos animan, Señor. Gracias porque lo dejaste escrito, Señor. Ayúdanos para que esto no siga pasando, Señor, en tu iglesia, Señor. Ayuda a los hermanos que están en esta condición, Señor. Ayuda a los ancianos, Señor. Dale corazón de pastor, Señor. Para que puedan tratar estos temas, Señor. Aún ayuda a los que están en esta práctica, Señor, tener un corazón entendido, enseñable, y que se duelan por el dolor, por el pecado, Señor. Tú dijiste que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra tu iglesia, Señor. Gracias porque la llevas edificando. Y tu interés es de que todos te glorifiquemos. Ayúdanos a glorificarte, Señor, con nuestros cuerpos, Señor. Porque somos tuyos, Señor. Tú nos compraste. Ahora tú habita en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por este momento, esta palabra, Señor. Gracias por recordárnoslas, porque de pronto ya la habíamos escuchado muchas veces. Gracias por tu interés, mi Señor. Tú eres bueno. Bueno, en gran manera. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén.